Vuelta al Mundo con Miquel Silvestre en Radio 5.
Hola de nuevo, queridos amigos, que seguís mis viajes por el mundo en moto a través de las ondas de Radio 5, Todo Noticias. Os habla Miquel Silvestre y recordad que en estos últimos programas os estoy contando una gran aventura, que es la que está narrada en mi nuevo libro, La Vuelta al Mundo en Moto, Ruta Exploradores Olvidados, en la que voy siguiendo las huellas de un viajero español del pasado, al menos uno por cada continente. Estamos en África, ya encontramos la tumba de Pedro Páez, descubridor de las fuentes del Nilo Azul en Etiopía, y ahora mismo me encuentro en el norte de Kenia tratando de llegar a Nairobi por una atroz pista sin asfaltar llamada Moyale Highway. La pista se va poniendo mala, pésima, terrible. Empieza a dolerme el cuerpo del esfuerzo. Las plantas de los pies ya no resisten cuando me mantengo erguido sobre los estribos. Me gustaría descansar, pero eso solo retrasaría mi llegada a destino y no hay ningún sitio donde detenerse. No hay nadie. Solo nos acompañan unos burros pardos y con una cruz de pelo negro dibujada en el lomo. Estos animales fornidos y clónicos entre sí están por todas partes. Van en numerosas manadas. No sé qué pueden comer. Parecen alimentarse de aire y piedras. A pesar de su aspecto apacible, tienen muy malas pulgas. Un macho adulto pasea con su hembra y la cría común. Justo delante de mí pasan dos jóvenes postulantes. Uno de ellos se queda mirando a la familia de asnos y el viejo rebuzna una advertencia que el otro ignora. Cruza la senda de modo provocativo. El padre arremete contra el intruso con un fuerte bocado en el cuello que el adversario devuelve con energía. Durante unos segundos angustiosos se enzarzan en una lucha a coces y dentelladas. Están muy cerca y temo que en uno de sus embates me golpeen. Afortunadamente, el combate cesa tan rápido como empezó. Han sido solo unos violentísimos segundos. El joven aspirante se retira con su amigo y ambos pastan unos metros más allá, como si nada hubiera sucedido. El vencedor regresa con la hembra, que se ha mantenido indiferente a la lucha. Ha triunfado el macho adulto, pero su fortaleza tiene ya fecha de caducidad. Está viejo y sale del lance con una profunda herida en el lomo. La sucesión tendrá lugar más pronto que tarde. La ley de la naturaleza es dura, implacable. Todos nacemos en un universo despiadado, pero en África no hay máscaras que disimulen esa atroz realidad. La línea del horizonte parece estar cristalizada. Es como si no avanzara, pero en realidad lo hago. Poco a poco araño kilómetros. Un pastor al que pregunto asegura que dentro de poco la vía será mejor, más transitable. Esta promesa me da fuerzas. Quiero creerle. Necesito creerle. A eso de las 2:30 de la tarde, cuando ya llevo cerca de 5 horas de viaje, dibujo un campamento de trabajadores. Es una base de la empresa china que construye la nueva carretera. Poco después aparece un grupo de unas pocas edificaciones bajas. Es Bubisa, donde está el hotel, cuyo dueño me han dicho que puede proveerme de gasolina. Nada más aparecer, se suma una cohorte de críos que me acompañan hasta el pequeño restaurante, donde un anciano musulmán vende modestos suministros a los jornaleros de la compañía. Llego deshecho y sediento. El litro de agua cuesta 60 shillings. Pido 2 botellas. Apuro la primera de un trago ansioso. ¿Hay algo de comer? Pregunto. Sí, dicen, un guiso de cebolla, calabaza y patata, acompañado de ugali, una masa endurecida de maíz que los africanos consumen en lugar del pan. La devoro. Resulta deliciosa, pero después de pagar la comida y la bebida, no me queda casi dinero local. Y aún necesito gasolina. El anciano dice que no tiene más que para el consumo de su generador eléctrico, que como mucho puede venderme 2 litros. Creo que mi moto tiene una autonomía para 30 kilómetros. Con lo que ofrecen, podría hacer otros 30, en el mejor de los casos, y Marsabit está a 50. Me encuentro en una situación muy mala, pero no tengo otra opción. Vengan esos 2 litros, contesto. Ahora la cuestión es pagarlos. El anciano hace sus números y dice que no puede venderlos por menos de 200 shillings. Ya, contesto, pero yo no tengo shillings, solo me quedan dólares. Un dólar son aproximadamente 96 shillings, así que propongo pagarle 2 dólares por litro. Una pequeña multitud nos observa. El buen hombre tuerce el gesto. No le gustan los dólares. Según me informa, aparte de tener que desplazarse al banco en Marsabit, allí le darán menos dinero que a mí, porque a él le cobrarán impuestos. No entiendo muy bien esa extraña norma que perjudica a los locales frente a los extranjeros, pero lo que sí está claro es que voy a tener que subir mi oferta. ¿Qué tal $2.50 por litro? El tipo piensa, teclea operaciones en una calculadora. Los mirones le dan su opinión en suajili. Todo el mundo habla y luego el silencio se hace espeso. El tiempo va volando y yo necesito salir cuanto antes de viaje. $8 los 2 litros, pide. Niego con la cabeza. Eso es demasiado. 7 como mucho. El tipo vuelve a calcular. Los mirones opinan de nuevo. Se hace un silencio espeso. El tiempo vuela y yo me impaciento porque necesito salir cuanto antes de viaje. De acuerdo, acepta. Saco mi fajo de billetes de $1. Es un voluminoso montón que semeja una gran cantidad de dinero, pero que apenas son 150 euros. Cuento 7 billetes y se los entrego uno a uno para que pueda examinar la fecha. ¿Cuándo caducan los dólares?, pregunta. Los dólares nunca caducan, explico. Pero por si acaso, estos son buenos. Son del 2006. Y como nos hemos quedado sin tiempo, si quieres saber más sobre este viaje, tendrás que ver el documental en Amazon Prime, en nómadatv.es o seguir este podcast la próxima semana. Miquel Silvestre, Radio 5, Todo Noticias.